codificar los sonidos de la naturaleza a través del lenguaje musical. Pensar en una ruta que no se mide en kilómetros, que se construye a partir de sonidos comunes de las regiones. Atravesar selvas, ríos, quebradas, océanos, desiertos, para perderse en la sonoridad del territorio y comprender que la identidad no es solamente tradición, es visibilizar lo profundo, constitutivo y originario del espacio. Argentina sonora, un recorrido a través de los sonidos de la tierra.
Continuando las rutas naturales hacia el sur, el estrecho de Magallanes parece convertirse en una barrera que interrumpe esa serpentina de piedra que zigzaguea a lo largo de Sudamérica y que conocemos como Cordillera de los Andes. Sin embargo, del otro lado de este, emerge una porción de tierra orgullosa, misteriosa y atrapante, conocedora de su papel como último refugio de culturas, historias y, con ellas, de paisajes y sonidos.
La Tierra del Fuego se abre paso con un repertorio de glaciares, donde los Andes vuelven a asomar tímidos, con sus cumbres nevadas, dando origen a ríos de deshielo y lagos como el Fagnano o Cami, como lo llamaban los Selknam, con escenarios donde la naturaleza entra en acción, transformando estepa en bosque a través de la Reserva Provincial Natural Costa Atlántica o de la Reserva Provincial Corazón de la Isla, en la pujante Tolhuin.
Estimulando el espíritu aventurero que siempre envolvió a la isla en los nuevos visitantes por medio de las propuestas de senderismo en el Parque Nacional Tierra del Fuego, deportes invernales o navegación del canal de Beagle, desde donde puede apreciarse toda la belleza de la bahía de Ushuaia. Como otras tantas enriquecedoras paradojas de este hermoso recorrido, quien ponga un pie en la ruta del fin del mundo entenderá que en realidad está a punto de descubrir uno completamente nuevo al ya conocido.
Eran loberos que salían a dar una paliza en las roquerías del sur, en el Pacífico, cerca del Cabo de Hornos, último refugio, casi inaccesible, de los lobos de dos pelos. Más allá del deseo de ganancias, lo impulsaba la misma irresistible ansia de aventuras que había hecho y haría de ellos eternos vagabundos. A mediodía, una espesa neblina invadió los canales impidiéndoles ver la corta distancia. Una nieve fina, en ligeros copos que se derretían al caer, empezó su silencioso e interminable descenso. Tiritando y a tientas, tuvieron que refugiarse en la costa. Volvieron a partir al día siguiente, en que amaneció nublado, aunque con visibilidad clara. Avanzaban recostándose sobre la orilla, donde el cachiyuyo afloraba en grandes manchas verdosas, señalándoles los malos pasos y las rocas ocultas. Las olas hacíanse cada vez más grandes y más profundas, anunciando la proximidad del océano. Rachas de viento del oeste, que ya soplaban casi obstáculos, los azotaban violentamente. Las costas, abruptas y desoladas, apenas mostraban una vegetación raquítica que solo podía crecer en las grietas y hendiduras resguardadas del viento. Estaban realmente en medio de las salvajes soledades de la Tierra del Fuego, las más desoladas y agrestes de la tierra. Por allí entraron, viniendo desde el Pacífico, los navegantes que las han pintado con tan tétricos colores. Y por ahí también pasó Darwin a bordo del Beagle y les dio el nombre que se extendió por toda la Patagonia. Tierra maldita, la tierra maldita.
Firmado con el seudónimo de Lobodón Garra, así describía estas tierras australes Liborio Justo, el rebelde hijo del presidente de la década infame, Agustín P. Justo, en una de las pocas obras dedicadas a la aventura en la literatura argentina, La Tierra Maldita.
Thank you.
Una mirada áspera y marginal sobre una zona que supo visitar en épocas de difícil acceso, y en las que la sentencia de Darwin nos permite advertir que a veces la osadía de quien plantea teorías revolucionarias para su tiempo puede convivir con los más soberbios prejuicios.
Claro que Darwin no era el único que pensaba eso, y desde la lejanía de los centros urbanos, relatos circunstanciales sobre el fin del mundo habían transformado esta parte de la Argentina en la encarnación perfecta del aislamiento o el destierro. ¿Por qué habría de ser maldita aquella tierra para exploradores como este naturalista inglés de fama mundial que alguna vez recorrió la Tierra del Fuego?
Seguramente, desde que el portugués al servicio de la corona castellana, Hernando de Magallanes, vio humaredas en el interior de la costa sur del estrecho que llevaría su nombre durante su viaje, alrededor de 1520, y que lo llevaron a denominar a aquel lugar como Tierra de los Humos primero y más adelante Tierra de los Fuegos. Se inició una narrativa de hostilidad que no solo incluía el clima crudo, sino también la imposibilidad de conocer a sus habitantes. Hubo desde entonces, para los europeos y muchos americanos que recorrieron la isla, una mezcla de fascinación y desprecio.
La isla grande de Tierra del Fuego, como parte del archipiélago del mismo nombre, es una de las 14 en el mundo que actualmente están atravesadas por límites internacionales. Compartida por los estados de Argentina y Chile desde los tratados limítrofes de 1881, ha estado poblada desde hace cerca de 10.000 años.
Los Yagán o Yamana y los Cahuéscar, hoy reducidos al territorio chileno, se asentaron y dominaron el área de los canales al sur de este conjunto de islas hace por lo menos 6 siglos, ganándose el mote de pueblos canoeros, demostrando una capacidad de adaptación y respeto tanto al entorno como a los recursos disponibles, que a aquellos que los catalogaban de inferiores o casi primates no pudieron desarrollar en contadas ocasiones, incluido Darwin.
Yo.
Por su parte, se cree que contingentes humanos provenientes de la Patagonia continental y relacionado al pueblo Oniquenc fueron asentándose paulatinamente en la Isla Grande, conformando los dos principales pueblos de cazadores-recolectores de la estepa fueguina. En el extremo sudeste, los Haush o Manekeng, mientras que en la parte meridional y central se ubicaron los mayoritarios Selknam.
El sonido del viento que cruza desde la costa envuelve las montañas y sobrevuela la estepa. Pronto se sumaron otras musicalidades. Lenguas que transmitieron durante siglos sus mitos de cómo había nacido su tierra. Karukinka, como le decían los Selknam.
Al sur de ella se asentó Kenos, un dios que fue enviado por la máxima deidad Temaukel a organizar y civilizar la tierra. Fue él quien creó el fuego del sol y a los Selknam, por lo que desde estos mitos, las llamas y el calor están en sus orígenes, mucho antes de Magallanes.
Gran parte de la tierra creada por Kenos para los Elknam es hoy parte de la Reserva Costa Atlántica, un área natural protegida de la provincia de Tierra del Fuego, ubicada en la costa norte de la misma. Más allá de que gran parte de su superficie nos muestra la amplia extensión esteparia en la que desarrollaron su vida los originarios nómades dedicados a la caza y la recolección, en la zona de la Bahía San Sebastián nos encontramos un ámbito ideal para aquellos habitantes amantes de la caminata, el avistamiento de aves y otras formas de contacto respetuoso con la flora y la fauna local.
En esta zona costera se encuentra la desembocadura del Río Grande, el cual da nombre a la capital económica de la provincia. Si bien su fundación en 1921 se entrelaza con el avance de actividades productivas claves para un territorio que ni siquiera era provincia por entonces, aquello coincide con eventos que implicaron un irremediable antes y después para las culturas originarias fueguinas, en particular los Elknam.
La diversidad de formas de convivir respetuosamente con un entorno que los advenedizos se adelantaron en tildar de maldito, se vio pronto atropellado por ansias de uniformidad y lucro. Los sonidos de lenguas diversas y cosmogonías ancestrales dieron paso a los disparos de fusiles de los mercenarios al servicio de estancieros, buscadores de oro y particulares, europeos y argentinos, que mataban a indios en nombre de la civilización y el progreso.
Aquello llevó a los nómades Elknam a moverse hacia el sur, en los alrededores de la región donde hoy se sitúa la tranquila y pujante ciudad de Toluín. ¿Cómo podían entender aquellos genocidas la riqueza de la música ritual Ona como esta, rescatada en un cilindro de cera alrededor de 1920 por el sacerdote y etnólogo austríaco Martin Gusinde?
La música Elknam estaba fundamentalmente centrada en la voz, y sus cantos podían ser individuales o colectivos, acompañados de instrumentos construidos con palos, cueros enrollados o silbatos de huesos de pájaros. Los chamanes recurrían en ocasiones a cantos con fines de sanación o invocación de manera repetitiva. En 1966, Lola Kiepja, la última Elknam, aún rememoraba estos cantos así.
En ese trayecto de la ruta del fin del mundo, el horizonte empieza a dibujar mayores alturas cubiertas por nieves eternas. Parte de ese paisaje se circunscribe a un área cuyo nombre concentra muy bien no solo la ubicación geográfica, sino también su rica biodiversidad, Reserva Corazón de la Isla. En diversos momentos del año se pueden avistar especies animales estrechamente ligadas a la identidad de Tierra del Fuego, como el zorro colorado fueguino, el cauquén o los guanacos.
Tanto los productos marinos que pudiesen recolectar en la zona de Bahía San Sebastián, o las carnes y pieles de animales como estos últimos, significaban para los originarios Selknam la base para su alimentación y vestimenta, con lo que suplían la necesidad de abrigo y calorías frente a los climas extremos del invierno austral.
Aunque Toluín fue creado como pueblo en 1972, la instalación de estancias en el marco de la ocupación ganadera se desarrolló desde los primeros años del siglo XX, afectando de manera drástica a las poblaciones originarias, las cuales a partir de finales de 1800 fueron diezmadas en tan solo un par de décadas, a pesar de los esfuerzos contraproducentes de misioneros anglicanos y salesianos que solo aceleraron el proceso en un intento forzoso de aculturación.
Quienes no fueron asesinados fueron vendidos como piezas de zoológico para su exposición en Europa. Ellos eran y son también la Tierra del Fuego. Y no se debe olvidar, cuando se recorre la ruta, como lo invita a hacer el joven folclorista fueguino Facundo Armas con Herederos de la Tierra.
Desde el confín del mundo, o el principio tal vez, canto de este pueblo que busca crecer, trashumantes de caminos forjaron la realidad. Tierra grande, milenaria, hoy tus hijos te acompañan, donde el fuego del ancestro sigue vivo en nuestro cuero. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento, nueva es la generación. Manera de sentir, blanca tierra del fuego, sueños de ambición y tristeza. Hoy estamos acá, somos herederos de la tierra, los hijos del viento, viento que emergió del mar, viento que estuvo en sus vidas. Selknam, Shagan, Alakaluk y Haush. El cielo se tiñe de rojo y todavía se escucha el llanto del monte. Solo el Lengal sabe de tu pasado, Karukinka. Hoy tus hijos te acompañan. Todavía se escucha el último fusil. El gran genocidio comenzó a partir. Pestes les dejaron avances del invasor. No, qué tristeza, no hay consuelo, te invadieron. Somos dueños de esta historia, los obreros.
Aún con estos ecos dolorosos, de voces acalladas y tradiciones invisibilizadas, situarse en el sendero de la ruta del fin del mundo, desde Toluín hasta el sur, implica experimentar una conexión con la trascendencia de estas culturas. El lago Faniano debe su nombre precisamente a uno de los padres salesianos que misionaron en el área desde 1886. Aunque ya desde varios siglos antes era conocido como Lago Kami, como le decían los zonas, modo en que los yaganes llamaban a los Selknam, algo así como personas del norte.
Avanzando hacia el sur, desde el Paso Garibaldi, se presenta una especie de secreto bien guardado por las montañas fueguinas: el lago escondido. A partir de ahí, los desafíos aparecen uno detrás del otro para los amantes del trekking. Bosques de lengas y turberas preparan el terreno hasta Laguna Esmeralda, otro de los tesoros no tan ocultos de la Tierra del Fuego.
Todo aquello es apenas el umbral hacia el canal, que se halla flanqueado desde las alturas por el glaciar Martial, que también ofrece alternativas deportivas y recreativas para quienes emprendan el recorrido de la ruta del fin del mundo.
Tras los picos nevados, se hace visible, cuando los vientos y nevadas lo permiten, una porción costera de la cual los yámanas o yaganes dieron un nombre que aún perdura y es sinónimo de encanto: Ushuaia, la bahía que mira hacia el poniente.
Capital hermosa de Tierra del Fuego, sos para el turista un juguete nuevo. Siempre te despiertas en blancas mañanas, luciendo orgullosa collar de montañas. San Martín, tu calle la transita el mundo, porque llega gente de todos los rumbos. Yo quisiera, Ushuaia, estar como tú, como dijo el día, mirando hacia el sur. Ushuaia, qué linda que eres. Ushuaia, quien te ve te quiere. Sos como esa piba que me dijo ayer: probá el calafate si querés volver. Sos como esa piba que me dijo ayer: probá el calafate si querés volver. Costanera y Maipú recorre tu ondeante cadera. Yo quiero cantarle a tu noche más larga y con mi guitarra declararme en farra. Escuchar al pipo que baja cantando, cual si fuera un tipo tarareando un tango. Yo quisiera, Ushuaia, estar como tú, como dijo el día, mirando hacia el sur. Ushuaia, qué linda que eres. Ushuaia, quien te ve te quiere. Sos como esa piba que me dijo ayer: probá el calafate si querés volver. Sos como esa piba que me dijo ayer: probá el calafate si querés volver.
Tierra de belleza inigualable, como describía Danay Núñez en ese tango llamado Un juguete nuevo, que a su vez sintetiza la confluencia de costumbres llegadas a Tierra del Fuego desde distintos puntos de Argentina. Ushuaia también encarna paradojas, como el hecho de que es la embarcación capitaneada por Fitzroy y en la que viajaba Darwin, el de la Tierra Maldita, la que dio nombre al canal que alimentó conflictos entre estados después de siglos de comunicar pueblos.
El Beagle.
En su monumental y tan citada obra conceptual de Ushuaia la Quiaca, León Gieco guardó un capítulo para remarcar aquellos elementos que unen a los pueblos argentinos y chilenos por encima de las rebuscadas motivaciones de los dictadores de turno por reforzarse en la guerra. En La Frontera, con Isabel Parra cantando en Ushuaia, es una prueba de eso.
Nos da felicidad ver las vueltas de la historia. Se cantan las injusticias, la alegría, la esperanza. Se canta en todos los tiempos, latitudes y mudanzas. Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño.
Además de facilitar la comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico de forma menos riesgosa que la que ofrecen el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos, es hoy, cuando las condiciones climáticas lo permiten, vía de navegaciones turísticas en las que se tiene una vista panorámica de la ciudad más austral del mundo, llegando hasta el reconocido Faro Leclerc, erróneamente llamado Delfín del Mundo. En la novela de dicho nombre, el propio autor, el visionario francés Julio Verne, despeja las dudas sobre la ubicación del auténtico faro del fin del mundo, sumándose a las voces que musicalizaron la atmósfera del Atlántico Sur desde la literatura.
Conviene hacer notar que la República Argentina había mostrado una feliz iniciativa construyendo el faro del fin del mundo, y las naciones podrían estarle agradecidas. Hasta entonces, ninguna luz alumbraba aquellos parajes de la entrada del Estrecho de Magallanes, al Cabo de las Vírgenes, sobre el Atlántico, hasta su salida al Cabo Pilar, sobre el Pacífico. El faro de la Isla de los Estados iba a prestar incontestables servicios a la navegación. No existía otro alguno en el Cabo de Hornos, y el recién inaugurado iba, seguramente, a evitar no pocas catástrofes, asegurando a los navíos procedentes del Pacífico facilidades para embocar el estrecho de Lemaire. El gobierno argentino había, pues, decidido la creación del nuevo faro en el fondo de la bahía de Elgor. Después de un año de trabajos bien dirigidos, la inauguración acababa de efectuarse el 9 de diciembre de 1859.
Otros sonidos también se sumaron a ese fondo musical, pero siguiendo la línea que desde los centros urbanos y de poder se difundió sobre la Tierra del Fuego, como una región prisionera de sus propias maldiciones, propias de una isla ubicada en los confines de lo conocido. Hubo quienes la pensaron como una gran prisión, donde los más peligrosos criminales y perseguidos políticos debían purgar sus penas, iniciando un proceso de construcción de la ciudad desde el presidio que se erigió allí entre 1902 y 1947. ¿O fue al revés?
Aunque hoy convertidas en un museo que busca lavar en parte las penurias encerradas entre sus muros, los ecos de los presos resuenan. Ya sean tiritando entre las paredes de piedra o cortando con sus hachas los árboles del Monte Susana, hasta donde llegaban en un tren, hoy convertido en una interesante atracción turística que reconstruye la última mitad del recorrido.
Ese tramo del tren finaliza en la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego, donde vuelven a imponerse los bosques de lengas y el canal de Beagle dibuja fiordos como el de la bahía La Patalla. También el ser humano supo dibujar fronteras entre naciones, como en el lago Asigami, tal como lo denominaban los yaganes, antes conocido como Roca.
El pueblo yagán también sufrió el atropello cruel del odio a lo diferente disfrazado de civilización. Los fuegos que llevaron a Magallanes a dar nombre a aquella tierra eran los que estos grupos humanos encendían en sus embarcaciones de madera y cerca de sus chozas para protegerse del frío, reuniéndose a su alrededor, a la par que mantenían vivos sus mitos a través de una lengua que se fue apagando con la vida de los últimos canoeros, con una adaptabilidad única a aquel entorno.
Por un lado, su música, que carecía casi por completo de instrumentos tal como los conocemos en la actualidad. O para ser más estrictos, tenía la voz humana como principal generador de las pocas armonías repetitivas, como en el caso Ona, las cuales aportaban la variedad necesaria para sus fines, en general, rituales que narraban su cosmos. La naturaleza y sus elementos, los animales, todo un escenario al cual debían adaptarse para subsistir, y lo conseguían como nadie antes o después pudo lograrlo. Enfrentando las tempestades y el frío, navegando en canoas de troncos casi desnudos y en cuclillas. Eso que no entendían los naturalistas europeos, o lo veían como atrasado, les permitió vivir 5.000 años en el lugar, en armonía con el entorno. Su lengua corrió igual suerte, y solo queda un hablante original de la lengua en la isla Navarino de Chile, Cristina Calderón, de 93 años de edad. Víctor Vargas Filgueira, primer consejero de la comunidad y descendiente del pueblo yagán, narra muy bien las consecuencias silenciadas durante años del exterminio de un pueblo que fue la voz del fin del mundo, surcando sus canales durante miles y miles de años.
Yo creo que mi pueblo no era feliz con un orden del día, un pueblo que es nómade, que vive feliz con el verde de la naturaleza y manejándose solo con su reloj biológico, que le pongan un orden del día ya lo está liquidando de a poco, ¿no? El hecho de que los hayan hecho trabajar también y que por ahí muchas veces soy muy reiterativo en esto, pero vale la pena porque también invito a cualquiera a que se sumerja en la historia escrita y no va a encontrar la paga que le daban a la gente originaria cuando hacía esos trabajos de campo, de sembradíos y demás. Lo que sí va a encontrar, y eso lo puedo asegurar porque lo encontré, es la paga por oreja, la paga por cabeza, ¿no? Así que es triste.
Frente a ello, ¿quiénes la hicieron maldita a esta tierra? Su lejanía de las capitales es y será siempre un imán para la curiosidad. La ruta del fin del mundo se muestra abierta, como algunas de sus heridas, pero también como los brazos de los fueguinos, orgullosos de sus paisajes y de la amalgama de costumbres que la forjaron durante décadas. La Tierra del Fuego atrapa, y quien la haya pisado sabrá entender que más allá de su fama, se trata más del principio de un camino que del final de uno.
Unas nubes grises van cubriendo el cielo. La tarde está triste, ya empezó a nevar. Un vientito helado juega entre las lenguas. Mi poncho fueguino su calor me da. Mi poncho fueguino su calor me da. Tus manos, Mercedes, me dieron el poncho. Fueguino paisaje, su trama tejió. El micha y la lenga, calafate y notro. Nieve de la Olivia, gris nubi otoñal. Nieve de la Olivia, gris nubi otoñal. Un tolgo empujante me da su esperanza. La fe río grande y Ushuaia la paz. Ya no habrá distancias si en mi poncho llevo a mi tierra del fuego. ¿Pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? De la isla su color más bello, el rojo del notro y el sol del michay, del morado fruto de los calafates y un marrón rojizo que cubra el lengal. Y un marrón rojizo que cubra el lengal. Sembrador de coplas, sembró auroras nuevas. Tengo como herencia la huella y canción. La vieja guitarra, recuerdos de amigos. Mi poncho fueguino, mi orgullo mejor. Mi poncho fueguino, mi orgullo mejor. Un tolgo empujante su esperanza, la fe río grande y Ushuaia la paz. Ya no habrá distancias si en mi poncho llevo a mi tierra del fuego. ¿Pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra. ¿Pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra. ¿Pa' qué quiero más?
Argentina sonora.